apóstoles estaban obedeciendo a lo que Cristo les ordenó en Mateo capítulo 28. Id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, ser un santo de profesión es algo activo, no es algo pasivo. Se nos ha pegado y tenemos que combatirlo porque no es bíblico. Traemos la tradición católica en ese sentido. De ir a una iglesia, ¿y qué cosa? Sentarse. Eso lo tenemos pegado en la tradición católica. Y es algo que tiene que ir desapareciendo de a poco en nosotros. ¿Por qué? Porque Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y en las buenas obras. Buenas obras. Y ahí hay mucho que hacer en buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis aquel día, que aquel día se acerca. Y yo mencionaba muchas cosas que hacer. Entre las buenas obras está confesarse de nuestros pecados unos a otros. Eso es parte de las buenas obras y de las actividades que nosotros tenemos que hacer. Perdonarnos unos a otros. Usted y yo debemos aprender eso, a perdonar. A perdonarnos unos a otros. Debemos aprender a sobrellevar las cargas unos a los otros. Debemos aprender a reprendernos, alentarnos, exhortarnos, edificarnos, amonestarnos, orar, y también tenemos que aprender qué cosa, a dar. Y muchas veces creemos que dar simplemente es depositar ahí y que la iglesia se encargue de dar. No, hermano, no solamente es así. Usted da lo que tiene que dar para la iglesia, pero aparte usted también de lo suyo tiene que dar a otros. El apóstol Pablo dijo que con su trabajo, ¿qué hacía? Con su trabajo era para ayudar a otros. Y el apóstol Pablo también tenía bien en claro lo que es la ofrenda. Que una cosa es lo que usted deposita ahí. La otra cosa es dar específicamente usted, sacar de su bolsillo para un hermano que está en necesidad. No se confíe, no, yo ya di mi ofrenda y que la iglesia y que el pastor y que los diáconos se encarguen de repartir las necesidades. Eso es una cosa. También nosotros tenemos que, si vas donde tu hermano a animarlo, a exhortarlo, a consolarlo, pero ves que tu hermano no tiene para comer, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a esperar que el pastor se entere de esa situación para que él con lo que se dio el domingo dé? ¿O te toca a ti hacer la obra completa? Entonces, nosotros estamos llamados también a sacar de nuestro bolsillo. ¿Por qué? Yo he escuchado a muchas personas que y realmente practican esto. Yo doy mi diezmo y de ahí, allá ellos que hagan con ese dinero lo que tengan que hacer. Mi diezmo y el 90% ¿para quién es? ¿Creen que el 90% es para uno? Y nosotros debemos entender que somos administradores del 100% que Dios nos da. 100% te da Dios. ¿Cómo administras eso? Del 100%. ¿Sabes que un rubro es para dónde? Para la iglesia, para las misiones, la predicación, para que el pastor se sustente. La pregunta es, ¿y el otro porcentaje? Es el que tú estipulas, porque la ofrenda tú la estipulas. ¿El otro porcentaje es para ti, o también es para ayudar a otros? ¿Qué piensan ustedes? El apóstol Pablo dice que trabajaba con esta mano, ¿para qué? Entonces quiere decir que no todo era para él, sino que él también consideraba de su trabajo para ayudar a los demás. Aparte de lo que él entendía, el conocimiento de lo que es la ofrenda también. Entonces tenemos el dar, también es parte de la parte económica de nosotros practicar entre los unos a los otros. Todos estos unos a otros indican claramente las responsabilidades que tenemos los cristianos unos para con otros a lo largo de toda la vida. Entonces vemos un cristianismo activo, no vemos un cristianismo pasivo. Usted está aquí recibiendo instrucción, ya mismo vamos a adorar al Señor. Pero la comunión de los santos viene ¿cuándo? Tenemos todo el día para hacerlo. Tenemos toda la entre semana para estar pendientes los unos a los otros. Dios te ha dado dones espirituales y decíamos que si Dios nos ha dado dones espirituales a cada uno, ¿los dones espirituales son para nosotros o para qué? ¿Para la edificación? Y también tienes que andar en ese tema también. Señor, ¿cuáles son mis dones espirituales? Pero si estás sentado en la silla, no vas a saber cuáles son tus dones espirituales. Tienes que estar activo en el cuerpo de Cristo. Activo. Y con lo que acabé de mencionar arriba. El cristianismo es activo. Mire lo que decía Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Iglesia activa, veíamos dos principios, necesidad y sacrificio. Ante una necesidad y sacrificio. Había muchas personas que habían escuchado el Evangelio y ahora ¿cómo la alimentamos a todas esas personas? Necesidad. Y lo próximo, sacrificio. ¿Qué tengo que hacer yo? Muchos fueron persuadidos para vender sus casas, sus heredades y para entregar a la necesidad. No cabe duda que estaban llenos del Espíritu Santo ellos. Llenos del Espíritu Santo. Estaban dados a entregarse por completo. Ellos estaban dispuestos a vender sus pertenencias y así servir a sus hermanos. Estamos listos para tales sacrificios, aún dando ayuda monetaria a nuestros hermanos, prestándoles cosas sin costo. Así debe ser nuestra comunión cristiana, debe estar motivada por el amor fraterno, por amor a Cristo en la familia de Dios. Debe estar motivado. Ámense los unos a los otros, y eso no solamente es una frase bonita, es una frase que lleva mucho sacrificio. Esta edificación mutua y ayuda también concierne a las cosas externas, Romanos 12:13. Y no solamente a las cuestiones espirituales, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la. Hermanos, también la hospitalidad es bíblica. Si Dios te ha dado una casa, ¿para qué es? ¿Para qué te da una casa Dios? Te dio una casa, pero nunca hospedas a nadie. ¿Para qué te dio una casa? ¿Ah? Nunca hospedas a nadie. Y tienes una casa. ¿Para qué es la hospitalidad, hermano? ¿Para qué son las casas? ¿Tienes un carro nuevo? ¿Para qué tienes un carro? ¿Para qué es un carro? Nuevo, usado. ¿Para qué lo tienes? Y nunca llevas a otro a ningún lugar. Hermano, todo lo que tenemos es para el servicio del Señor. Para que su obra se extienda. Entonces, la hospitalidad, practicando la hospitalidad. ¿Usted entiende lo que es practicar? Josué, usted también creo que le dé un... ¿No te debo? Ah, ¿no estaba entre los... Chuso. Es honesto, pero mintió, porque el maestro compró para él. Entonces, practicando la hospitalidad, ¿qué entiende usted por practicar? ¿Quién tiene lo que es practicar fútbol? ¿Ah? ¿El ser? No, una vez y ya. Ya, una vez, practiqué la hospitalidad una vez y ya. Ya está. No, practicar, hermanos. Practicar. Compartiéndole para las necesidades de los santos. Esta ayuda y edificación mutua debe ser especialmente ejercida. ¿En qué? Entonces, ¿dónde debemos practicar esto? Debe ser en relación en las que se encuentra, ya sea en las familias o en las iglesias. 1 Timoteo 5:8, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. ¿Lo leo de nuevo? Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros familiares. Sostener a nuestros familiares. Ayudarlos. 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:16. Si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. ¿Sí entiende esa parte? ¿Sí entiende? Al parecer, ¿qué había aquí? Había, al parecer, lo que yo puedo entender, ojalá que no me equivoque, lo que yo puedo decir es que aquí, de pronto, haya una mujer creyente congregada en esta iglesia, pero asimismo, una viuda de la misma familia. ¿Y qué pasaba? Al parecer, que la iglesia cuide de ella. ¿Y cuál es la instrucción del apóstol Pablo? Si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. Y a una viuda se la cuida de dos maneras, con tiempo y con dinero. Así se cuida una viuda, con tiempo y dinero. Entonces, la iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas. ¿Usted se da cuenta? Van las instrucciones. Por el momento, nuestra iglesia no tiene una viuda que está realmente sola. Porque si no, ¿qué nos tocaría a todos nosotros? La iglesia debería cuidar y atenderla. ¿Amén, iglesia? Esto también es sana doctrina, no solamente las cinco solas, no solamente el calvinismo y cinco solas, esto también es doctrina bíblica. ¿Sí? Todo esto es parte de la doctrina bíblica. Nuestros familiares, atenderlos económicamente. Los de nuestra propia casa. Y asimismo, si hay viudas, las que realmente lo son, la iglesia tiene que responder aquello. Pero por supuesto hay oportunidades para extender esta gracia a toda la familia de la fe, es decir, a los cristianos en cualquier lugar. O sea, y mira la esfera, una parte económica, ¿para qué es? ¿Una parte económica para qué es? Para sustentar a tu familia, ¿sí o no? Una parte económica es para sustentar a tu familia. Otra parte económica es para dar ¿a dónde? ¿Sí me entiendes? Y otra parte económica ¿a dónde va? Gracias. Una parte económica va ¿para dónde? Para tu familia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Otra parte económica va para la... tu iglesia local. porque tiene necesidades, muchas cosas para la extensión del reino. Y otra parte económica dice que tenemos que pensar en esto también. Entonces, Hechos 11:29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en ¿dónde? Entonces, estar pendiente de la iglesia. ¿Cómo se llama esto en teología? ¿Estamos claros? O sea, es interesante, la teología es bien práctica. Entiendo teológicamente iglesia local, iglesia universal. ¿Y la práctica, hermano? La práctica dice que el dar cristiano es mi familia, ¿a dónde más? Iglesia local, y estar pendiente de las necesidades que hay en la iglesia. Hermano, hay muchos misioneros que están pasando, ¿qué cosa? Necesidades. Muchos misioneros que están pasando necesidades. Muchos misioneros. Vemos el ejemplo ahí. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, los cuales en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Esto podría hacerse a través de donaciones u otras formas de enviar ayuda, por ejemplo. Lo más importante es que la comunión entre ellos como santos no significa que todos se conviertan en dueños de estos bienes y posesiones. Efesios 4:28. El que hurtaba, y es lo que venía diciendo, el que hurtaba o el que robe, no robe más, sino que haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Ya? Eso entra en la categoría ¿dónde? ¿Dónde haría? ¿Una categoría más hay para el dinero? ¿Dónde más? Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tu dinero, tu familia, tu dinero, el local, dinero, y también hay otro más. ¿Quién más? ¿Puede ser que haya una personita por ahí que tenga necesidad? ¿O está además esa categoría? ¿Está bien o está mal? Porque si no, lo que estamos haciendo es que, ¿sabes qué? Que la iglesia local se encargue de... Pero si es tu vecino, si es tu vecino, si es tu amigo del trabajo, ¿se lo vas a cargar a la iglesia? ¿Se lo vas a cargar a la iglesia o lo respondes tú? ¿Ah? ¿Y dónde está dentro? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Dónde entra eso? ¿Ah? ¿Entendemos claro el principio? ¿Entendemos? ¿Claro el principio de dar? Hermano, ¿eso es responsabilidad o es opcional? ¿Es parte de nuestra responsabilidad o es opcional? La responsabilidad del dar. Eso entra en la categoría de la responsabilidad del dar. Todos conservan el derecho y el título de sus bienes y posesiones. Pero todos conservan el derecho y el título de sus bienes y posesiones, aunque deben ser compartidos con la familia de la fe. Ahora vamos a hablar del derecho, el título de sus bienes y posesiones. Y aquí es donde la prosperidad trasquila. Aquí es donde la prosperidad trasquila. ¿Sí? Aquí. Tú tienes tu único carro que te sirve para trabajar y toda la cosa. ¿Y qué te dice la prosperidad? Te manda un mensaje motivador, dice, ofrenda tu carro, porque Dios te va a dar uno mejor. Y es aquí donde te trasquila la prosperidad. ¿Y por qué tocamos ese tema? La confesión hace énfasis muchísimo en el último párrafo que dice. Sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho o la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Eso entra en esa categoría, vamos a explicarlo. Ok, Pastor Waldron comenta un poco sobre esto. La Biblia enseña claramente la pecaminosidad del robo. Cuando alguien te roba es porque se está invadiendo tu propiedad, lo que te pertenece. La Biblia habla de no robar. Entonces la Biblia habla de los límites de las cosas que me pertenecen a mí. ¿Ya? Y cuando alguien arrebata eso, eso es pecado porque está robando o está hurtando. La Biblia me da a mí, Dios me da a mí cosas, y cuando alguien violentamente quiere llevarse eso, está pecando. La Biblia claramente enseña la pecaminosidad del robo y la inviolabilidad de la propiedad privada. Hechos 5:4. Reteniéndola no se quedaba a ti, es lo que Pedro le dice a Ananías y Zafira, ¿no? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Sí te das cuenta? Es confrontado con eso. En otras palabras, si no, ¿quién te obligó a dar? ¿Quién te obligó a todo esto? Reteniéndola, es tuya. Y vendida la plata, estaba también la plata en tu poder. Y obviamente, ¿por qué muere Ananías y Zafira? Por el pecado de la mentira. Por mentir. Por armar una obra piadosa que no era así. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Un ladrón viene a nuestra iglesia. ¿Cuál es su primera obra de arrepentimiento? ¿Cuál es su primera obra de arrepentimiento? Lo primero que hay que sacarle, estoy. Mira, arrepiéntete. Pero arrepiéntete con esto. Vamos por ahí. ¿Ah? Y cualquier político, vigilante, policía que ande en prácticas ilícitas. Su arrepentimiento es eso. No hurte más. Trabaje, un ladrón, no hurte más, trabaje haciendo cosas con las manos lo que es bueno. Porque el narcotráfico, aunque muchos están trabajando en el narcotráfico, no es bueno, es pecaminoso. Haciendo con sus manos lo que es bueno, me encanta que lo especifica la Escritura. El trabajo tiene que ser bueno, que agrade a Dios. ¿Para qué? Ok, ya estás trabajando, ¿y qué vas a hacer con eso? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Éxodo 20:15, hay un mandamiento directo de no robar. Pero hay que responder dos preguntas, dice el Pastor Waldo. Y la comunión de bienes practicada en Hechos 2:44 y 4:32 es la que entregaron todo, ¿no? Vendían sus propiedades. La respuesta de Williamson es un cita y concluyente. En primer lugar, no existe ninguna indicación de que esta práctica fuera mandada por Dios como norma para los creyentes. ¿Usted ve un mandato en la Biblia de que yo tenga que vender todo para darlo a la obra? ¿Usted ve un mandato específico en la Biblia de que usted tenga que despojarse de todo, o sea, dar todito? No vemos. Esa es una explicación. En primer lugar, no existe ninguna indicación de que esta práctica fuera mandada por Dios como norma para los creyentes. En segundo lugar, hay evidencia de que el derecho a la propiedad privada estaba reconocido por los apóstoles. Y ese es el pasaje de Hechos 5:4. ¿Qué está haciendo Pedro a Ananías? Le está reafirmando los derechos que él tenía sobre su propiedad. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Pedro lo confronta a Ananías, pero a sí mismo le está diciendo, ¡hey! Eso te pertenecía a ti. Si no la vendías, es tuya. Y si la vendiste, el dinero que tienes en tus manos, ¿de quién es? Es tuyo. No estaba en tu poder. Entonces, vemos el argumento, dos argumentos. El primero, no existe un mandato de que tengamos que despojarnos de todo y darlo a la iglesia. Eso no existe un mandato específico de eso. Y lo segundo, los apóstoles están reconociendo el derecho a la propiedad privada. Y finalmente, este intento de propiedad común no funcionó satisfactoriamente aún en la iglesia apostólica. ¿Qué es lo que vino después de eso? Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Un argumento que dice que, ¿sabe qué? No funcionó satisfactoriamente aquello, porque ¿qué generó eso? Ahí pudo haberse generado la primera división de la iglesia, en Hechos capítulo 6. Porque ¿qué pasaba? Había conflicto entre las viudas de los griegos y conflicto entre las viudas de los hebreos. Ahí está, comenzó el conflicto. La gracia de Dios actuó, la doctrina actuó y la iglesia continuó. Pero pudo haber generado esa una división ahí en la iglesia. ¿Por qué este límite? Si todos somos uno, entonces, ¿a qué se debe que nuestra propiedad no sea común? Debemos recordarnos a nosotros el mismo fundamento. Somos uno, ¿en dónde? En Cristo y a través de Él. No somos uno directamente. Por lo tanto, nuestra propiedad pertenece en primer lugar a Cristo. Y solo a través de Él a los demás entre sí. Todo esto que está aquí, ¿a quién le pertenece? A Cristo. Dios nos bendice económicamente. Somos simplemente mayordomos, administradores. Administradores. Y sí sería interesante una serie de todo esto en cuanto al dinero. La prosperidad, el evangelio de prosperidad, todos los fines de semana, de alguna manera, habla de dinero, 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 dinero. No habla de la justificación, no habla de la santificación, no habla de la ley de Dios, no habla del día del reposo, simplemente descubre el campeón que hay en ti, y tú vas a ser prosperado, bendecido, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que también es necesario todo este tema, porque como reformados también tenemos que enseñar sobre el buen uso del dinero. Buen uso del dinero. Porque la prosperidad está atacando con un mal uso del dinero. También sería importante trabajar en este tema. ¿Por qué estos límites? Porque todo lo que tenemos le pertenece a Cristo. Nuestra propiedad pertenece en primer lugar a Cristo y solo a través de Él a los demás entre sí. O sea, si te das cuenta, Cristo me está diciendo cómo puedo organizar este tema de las finanzas. Primero, a Cristo no le gustan los vagos que trabajen, personas trabajadoras. El trabajo es una bendición de Dios. Asimismo, vas a recibir dinero por trabajar. La pregunta es, ¿cómo se mueve el dinero en lo que Cristo ha estipulado para el creyente? Por el contrario, nuestra actitud debe ser de humildad y agradecimiento por todo lo que recibamos. Debemos respetar el hecho de que la propiedad de nuestro hermano le pertenece a él como una mayordomía divina. Tenemos que respetar eso, hermanos. Cada uno tiene que dar cuenta a Dios por lo que ha recibido. No tenemos derecho a tomar directamente sus bienes. No tenemos ese derecho. No tenemos. Y así lo disfracen de versículos bíblicos, no tenemos ese derecho. No tenemos derecho de interferir con su mayordomía. Tener mucho cuidado. Y aquí es que el Evangelio de la Prosperidad prácticamente trasquila en este tema, trasquila a las ovejas. Hay una obligación en los cristianos de amar a los demás cristianos hasta el punto de la muerte, como lo hizo el Señor, como lo hizo nuestro Señor. ¿Qué opina usted de esa pregunta o esa afirmación? Léala, piénsela, medítela. Hay una obligación en los cristianos de amar a los demás cristianos hasta el punto de la muerte, como lo hizo nuestro Señor. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa? ¿Sí? ¿Amén? ¿No amén? Bueno. Primera de Juan 3:16, que dice, y esto es interesante, no lo había prestado atención. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¡Wow! ¡Qué estándar muy grande! ¿No? ¿A eso debemos llegar, iglesia? ¿Amén? Tenemos que Dios nos santifique. ¿Sabes qué? Los ídolos que tenemos en nuestros corazones están ahí y están impidiendo eso, esto que está aquí. Los ídolos que hay en nuestros corazones. Ya no idolatramos imágenes, pero hay otros ídolos en nuestros corazones. Y eso es lo que está ahí deteniendo a que el Señor brote como tiene que brotar. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Y esto podemos decir, bueno, es que Cristo... Es Cristo y Él puso nuestra vida. Pregunto, ¿y los apóstoles pusieron su vida por la enseñanza a la iglesia? ¿Los apóstoles? También. Bueno, muchos dirán, ah, que son los apóstoles de Cristo. Pero sí, ¿a quién aprendieron ellos? De Cristo. ¿Y nosotros somos discípulos de quién? A ese nivel tenemos que llegar, hermano. Y la historia habla, 20 años, 20 siglos, habla de que otros cristianos han dado su vida por el Evangelio. Por el Evangelio. Ahora, mire este versículo también. ¿Con qué está conectado? ¿Sí ve un pero aquí? Vamos a meditarlo. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, hermano, ¿cómo ese hermano puede explicar esto? ¿Cómo puede explicar eso? O sea, en otras palabras, si tú no estás dispuesto a darle qué cosa, y estamos hablando de economía o no ahí, ¿es economía esto? ¿Sí? Ve a un hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. O sea, si nosotros no estamos dispuestos a esto, peor, vamos a morir por ese hermano. Si no estamos dispuestos ni siquiera a darle $10, ni sacrificarnos $10 para ese hermano, con la mano en el corazón, peor vamos a entregar nuestra vida por ese hermano. Ese es el contraste que está haciendo la Escritura. Y hermano, hasta allá tenemos que llegar, en la renovación de nuestro entendimiento. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Antes me topaba con un pasaje del Antiguo Testamento donde Dios dice en ese pasaje que Él tiene el cuidado del huérfano, la viuda y del pobre. Pero también tiene cuidado de los extranjeros y les da la razón, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Hermanos, si Dios le ha permitido, y yo lo he dicho otras veces, si Dios le ha permitido que muchos extranjeros vengan al Ecuador, ¿no es una manera de trabajar en ese tema con ellos? Porque la única manera de que la iglesia se haga ver con un extranjero es que Dios permita que haya, ¿qué cosa? Extranjeros. Si no hay extranjeros en nuestra tierra, no podemos servir. ¿A quién? ¿A quién vamos a servir? O sea, cuando Dios permite extranjeros, la iglesia tiene oportunidad ¿de qué cosa? De hospedar también. Hospedar. Y la iglesia tiene también la oportunidad de practicar todo esto con un extranjero. Ahora bien, que Dios nos ayude, porque la tendencia es, ¿cuál es la tendencia? Es, como ciertos extranjeros se aprovechan, ¿qué hacemos nosotros? Cerramos, generalizamos y le cerramos la puerta a todos. Y esa es la tendencia que hay. Esa es la tendencia que hay. En la Biblia Herencia Reformada, este comentario del versículo 16. Los creyentes están obligados a imitar el amor de Cristo. Juan 5:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros a Cristo, en Cristo. Esto es lo que yo uso en consejería. Hermano, ¿cuál es la razón por la cual nosotros deberíamos perdonar? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento de por qué deberíamos perdonar? Fundamento teológico, no emocional. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ahí está el fundamento. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el fundamento de por qué tenemos que nosotros perdonarnos unos a otros. Y si somos creyentes, tenemos que parecernos ¿a quién? A Cristo. Y Cristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hace. Hermano, ahí también hay mucha tela que cortar. Cuando alguien te ofende, ¿es porque sabe o porque no sabe? Si no sabe, perdónalo porque no sabe lo que está haciendo. Ahora tú dirás, es que sí sabe lo que está haciendo. Entonces no vas a perdonar porque sí sabe lo que está haciendo. Por uno o lo otro, por lo A o B, déjame decir que está engañado. De alguna u otra manera, está engañado. El que te ofende no sabe que te está ofendiendo. De alguna manera está mal el hermano. Y el que sí sabe también da pena y lástima por el camino que va. Fundamento para perdonar, hermanos. El fundamento para perdonar es porque te levantaste con ganas de perdonar ese día. El fundamento para perdonar es porque sientes las ganas de perdonar. O el fundamento para perdonar es porque Cristo nos perdonó. Amén. ¿Y en qué condiciones perdona Cristo? ¿En qué condiciones? Ensangrentado, en agonía, clavado en un madero. En esas condiciones, Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si hubo un fariseo perdonado ahí, por ese fariseo, perdónalo porque no sabe lo que hace. Ejemplos bíblicos. Saulo de Tarso. Perseguidor de la iglesia. Perdónalo, Padre, porque no sabe lo que está haciendo. Fundamento, hermanos, ¿por qué una persona ofendida tiene que perdonar? Porque Cristo perdonó. Es que no puedo ahorita. Vaya, resuélvalo en oración y en Biblia con Dios. Pero resuélvalo. Resuelva ese asunto. Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta obligación de amarse los unos a los otros como sacrificio se habla con palabras fuertes. La palabra griega para debería, y ahí está la palabra en griego, significa deber, estar endeudado, estar obligado por juramento, estar obligado, estamos obligados, no, ese se agregó más en el traductor, estamos obligados y le debemos a Dios amar a sus hijos. El amor cristiano no es solo algo que el Señor demostró hacia nosotros, No es algo opcional, algo que hacemos cuando nos sentimos cómodos, sino es una obligación. Yo tengo y yo debo perdonar. ¿Usted entiende esa parte? Yo tengo y yo debo perdonar. Aquí no se trata si siento, si tengo ganas, si deseo. Es mi responsabilidad el perdón. Y por eso es que el perdón va de la mano con la voluntad. Nos sentimos cómodos, si nos sentimos cómodos, si una obligación, es algo que es un mandato por Dios. Este amor debe ser demostrado a todos los santos de Dios, especialmente a los de nuestra propia congregación. Iglesia, hermano, la familia a veces nos ofende, ¿sí o no? La iglesia local nos ofende. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Pero el impío también nos ofende. ¿Qué hacemos cuando el impío nos ofende? Ahora bien, ¿qué es más duro? ¿Un más difícil? ¿Perdonar a un familiar? ¿Perdonar a un impío? ¿O perdonar a alguien de tu iglesia local? Ahí te pongo a pensar un poquito. A ver, medita un poco. ¿Qué es más difícil? ¿Perdonar a alguien de la familia? ¿Pero cómo me va a hacer? Si él es de mi sangre, ¿cómo me va a hacer eso? ¿Ok? ¿Y los de la otra sangre? ¿Cómo me va a hacer eso? ¿La iglesia universal? Ah, esos hermanos reformados son herejes, dicen. Son herejes. Eso es nuevo, dicen. ¿Y cuando el vecino, el de tu trabajo, te hace lo mismo? Hermanos, yo creo que no pensaba que se iba a tomar 3 clases esto. Pero creo que está listo el curso de membresía, ¿sí o no? ¿Quién debería ser miembro? El que ha entendido todo esto. ¿El que ha entendido? Creo que el que ha entendido la comunión de los santos, creo que debería ser miembro. El que ha entendido. Pero falta la práctica. Falta la práctica. ¿Amén? Falta la práctica. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algo que no les haya quedado de pronto claro en el tema de la comunión de los santos? ¿Algo? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Está claro este tema? ¿Sí? ¿No? ¿Está claro? Muy bien, vamos a orar. Gracias, Señor. Y síguenos enseñando.